COPE Baleares.
Estar informado.
Estos días hemos escuchado a los valencianos pedir la presencia de militares. Nadie hemos entendido por qué tardó tanto la UME en llegar a la tragedia. Hablamos con Fulgencio Coy, que fue el encargado de crear la UME en 2005 y la dirigió hasta 2008, cuando pasó a ser el jefe del Estado Mayor del Ejército, Alejandro Clemente.
Fulgencio Coy ha dejado claro en los micrófonos de COPE que las cosas no se han hecho bien. Explica que la UME, en función del nivel de emergencia, se pone a disposición de la administración u otra. En el caso de esta tragedia, la Generalitat Valenciana declaró el nivel 2 y por tanto, se pone a su disposición. Por eso defiende que lo que se debería haber hecho es declarar la emergencia nacional. Responde Mazón, que en Herrera en COPE ha dicho que ellos activaron a la UME a las 3:21 del martes y que es la UME la que tiene que pedir que lo que necesite. Algo que matiza Fulgencio Coy.
Lo que dice no es cierto. La Unidad Militar de Emergencias, en el nivel 2 en el que está, se pone a las órdenes del director de emergencias de la Generalitat. Y hace lo que le manda el director de emergencias de la Generalitat. Es decir, es la Generalitat la que puede pedir refuerzos, es la Generalitat a través de la delegación de gobierno y cuando está la UME a través de la UME que se pone a sus órdenes. La UME no manda en el nivel 2, la UME se pone a disposición de la comunidad autónoma. Y lo que tendría que haber hecho el señor Mazón no es pedir 5.000 hombres, no es pedir 3.000, es decir, esto es un problema de gravedad de interés nacional.
Reconoce el que fuera el máximo responsable de la UME que ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a esta situación. Por eso defiende que el ministro debería haber pedido la emergencia nacional, aunque no lo hiciera la Generalitat.
No hay ninguna comunidad autónoma con capacidad suficiente para hacer frente a una catástrofe provocada por la gota de agua fría, que hemos visto lo que ha habido. Sí, desde el principio hubiese habido una dirección a nivel nacional, poniendo de una manera escalonada, ordenada, todos los medios, militares, fuerzas armadas, fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado y de la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas, porque una emergencia nacional permite al Estado decir que los medios de otras comunidades autónomas de emergencias pasen a socorrer. Se ha perdido la oportunidad.
Y es que explica Fulgencio Coy que con este nivel de emergencia la Ley de Defensa Nacional de 2005 establece quién debe dirigir la emergencia.
Aplicando la emergencia nacional, el ministro del Interior es quien dirige las operaciones en general, a través de un puesto de mando enormemente capaz y potente que se llama el puesto de mando que tiene la UME, el puesto de mando fijo en Torrejón de Ardoz. Y este puesto de mando, bajo las instrucciones del o la dirección del ministro del Interior, concentra todos los medios de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las direcciones generales competentes, sea movilidad, sea tráfico, sea sanidad, sea transportes o lo que sea.
Dice Coy que la UME se creó para este tipo de situaciones y no se ha utilizado.
Se creó un mando específico para emergencias que se llama la Unidad Militar de Emergencias. Para esto se creó y se hizo una gran inversión en tener puestos de mando capaces de dirigir una emergencia de nivel nacional. No se ha utilizado, no ha reaccionado ni el ministro del Interior ni el presidente del gobierno.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos. Ahora diferentes efectivos de los equipos de emergencias, bomberos y sanitarios de las islas intensifican su ayuda en las tareas de limpieza y rescate en las zonas más afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana. 64 personas se encuentran desde este domingo realizando tareas de aspiración y búsquedas de posibles víctimas. Hablamos con Mireia Casas, médica del SAMU 061, que nos cuenta que el panorama ahora mismo es desolador.
Increíble, ¿no? Aquí está todo destrozado, absolutamente todo. No hay, la verdad es que gente por la calle pues no hay casi en este lugar en el que estamos nosotros, que estamos, hay puerta, pero bueno, aquí no hay mucha gente por la calle. En principio las labores de bomberos son de achicar agua porque hay pues sótanos inundados, hay edificios inundados, en los parajes hay coches y claro, no se puede, hasta que no se visualicen las ventanas de los coches, no se puede confirmar que no haya nadie, entonces hay que vaciar. Ellos están accediendo y entrando, pero el agua en algunos lugares les cubre hasta las axilas, ¿no?
Asegura Casas que las muestras de cariño de los ciudadanos y vecinos valencianos están siendo muy emocionantes. Incluso gente que lo ha perdido todo les ofrece bocadillos en señal de agradecimiento.
Ha habido colaboración absoluta por parte de los valencianos y valencianas, que nos han ofrecido incluso bocadillos, ¿no? Señoras que están haciendo bocadillos para nosotros, otras que no los necesitamos porque somos completamente autónomos, hemos venido con nuestra propia comida para no causar más necesidades de las que ya hay, ¿no? Pero la voluntad por su parte, la verdad es que es muy de agradecer. Personas que se ofrecen a lavarnos incluso la ropa, estamos muy agradecidos también por parte de todo el equipo, ¿eh?
Y según la EMET, a partir del miércoles tendremos otra tanda de lluvias y chubascos generalizados. De momento tenemos alerta amarilla activa en Menorca por riesgo de fuertes lluvias y tormentas. El portavoz de la EMET, Bernat Amengual, asegura que la semana estará marcada por la inestabilidad.
Bueno, seguimos con una semana marcada por la inestabilidad y las lluvias. Bueno, de momento hoy lunes va a ser poca cosa, algún chubasco disperso ocasional, mañana también muy poca cosa y como comentabas va a ser a partir del miércoles que esperamos de nuevo lluvias que serán más intensas el miércoles en Menorca, con el aviso que comentabas.
A partir del miércoles, lo que entrará en las islas no es una dana, sino un flujo de levante que traerá consigo precipitaciones.
A la dana ya prácticamente ya se ha deshecho, se ha convertido en lo que llamamos una vaguada. Pero bueno, esto no quita que pueda seguir produciendo precipitaciones fuertes en lugares donde se convergen los vientos del este y la humedad mediterránea. En este caso hoy está siendo en la zona costera de Barcelona, de Cataluña. Está ocurriendo allí, aquí la cosa es mucho más tranquila, no hay esos efectos. La dana ya en sí ya no está y los próximos días vamos a estar afectados por una nueva vaguada, un flujo de levante que va a producir estas lluvias.
Y en estos últimos días han habido varios avisos naranjas y amarillos en nuestras islas. Con la tragedia de Valencia, ¿se cambiará la forma de alertar a la sociedad? ¿Cómo trabaja en ese sentido la EMET?
Eso va a pasar, que se van a meter a alertas y luego no ocurre. Pero desde EMET evaluamos el riesgo de que pueda ocurrir algo, una lluvia fuerte, y ante ese riesgo, que puede ser que luego no ocurra, se decide emitir una alerta, pero esto siempre es probabilístico. Había unas ciertas probabilidades que más vale prevenir que si emitir un aviso y que no ocurra nada que no emitirlo y que ocurra.
Las lluvias y la alerta roja ha llegado en la jornada de hoy a Barcelona y al conjunto de Cataluña y se espera que siga allí para después caer en Baleares.
Es por ello que debemos tener en cuenta qué hacer si nos encontramos en el coche en este escenario, qué es lo que tenemos que hacer para no poder correr ningún riesgo innecesario. Tony Canovas, experto en seguridad vial, ha explicado en COPE que la DGT ha hecho un buen trabajo en la señalización.
Pues tienes que tener en cuenta, porque si dudas, tienes que volver atrás. Pero tienes que tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice ahí, la altura del coche tuyo, el peso, y luego la velocidad de la corriente de agua, ya lo tienes que estar atento.
Sí.
Sobre todo ver la profundidad del agua, porque a veces tú puedes creer que el fondo está bien, pero es que a lo mejor el fondo ya se ha arrastrado y es mucho más profundo de lo que crees. Incluso también la inclinación del terreno en esta zona inundable.
Pero si vemos que la zona se está llenando de agua y estamos dentro del coche, ¿qué debemos hacer si queremos escapar de una situación de riesgo?
Si tú el coche ya va flotando, pero tú puedes tocar, es mejor salir del vehículo, aunque sea por la ventana, y salir cuanto antes, porque es que si no se te va a arrastrar. Y entonces ya hemos visto las imágenes apocalípticas de estos días, para que en el futuro, hablamos de piensa globalmente, pero actúan localmente, estamos hablando de momento ahora de Mallorca, entonces tenemos que intentar que cuando en el futuro veamos que el agua está cruzando, pues no entremos si tenemos dudas.
También los coches eléctricos son uno de los vehículos que se pueden ver afectados en estas situaciones de tanta agua.
Inofensivo es en materia de una posible electrocución, porque dice incluso cuando se sumergen las baterías, son 100% estancas y es absolutamente imposible que ocurra este siniestro. Todo eso lo llevan años estudiando, por tanto es una cosa que hay que decirlo, que no se preocupe la gente, porque ahora enseguida piensa la gente, humedad, eléctrico, ya está. No estamos hablando del caso. Aparte que en general los vehículos eléctricos son más pesados en cuanto a peso que los vehículos de combustión.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.